Muy buenas tardes a todos, ya nos encontramos en otro programa de Somos Escuela, tercer programa de este nuevo curso 2013-2014. ...23 de octubre del 2013... y hoy un programa en el que vamos a viajar mucho. Tenemos unos invitados internacionales, con experiencias internacionales, y todo lleno de muy buena voluntad. Hoy un programa dedicado al voluntariado. Como no, damos la bienvenida también a nuestro equipo. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Ahí sigues con tu programa dedicado al séptimo arte. Luego nos cuentas un poquito, porfa. Muy buenas tardes y, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Damos también el saludo. Saludamos a Mari Carmen de Don Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Gaby. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sí, hoy buenas tardes. ¿Ya hemos comido?
Sí, qué bien, ¿eh?
Qué bien.
Más hemos comido hoy, la verdad que muy bien. Nos han dado muy bien de comer aquí en el barrio. Vamos a escuchar esta canción de sintonía de este nuevo curso y en breve comenzamos. El tema de hoy, voluntariado alrededor del mundo.
¿Estás escuchando?
Radio San Gabriel.
La radio de nuestro cole.
Con programas interesantes.
Noticias, información y buena música.
Con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
¿Estás escuchando?
Radio San Gabriel.
Estás escuchando Radio San Gabriel y concretamente os recordamos, oyentes, que estamos en el programa Somos Escuela, Magazine Semanal Somos Escuela, y también recordar, por supuesto, el otro día, antes de ayer, lunes, no, ayer martes, perdón, ya se reunió el equipo de Somos Mucha Gente, recordamos, el equipo de padres. Desde aquí les mandamos, como siempre, un muy cariñoso saludo, les damos la enhorabuena por el impulso tan potente que ya están dando a su programa y que ya, atención, están anunciando lo que va a ser también esta próxima temporada de Somos Mucha Gente. Y bueno, también, como siempre, solicitan ayuda, solicitan colaboración, nuevos padres, atención, padres, madres, abuelos, abuelas, animaros a participar con este equipo tan maravilloso de padres que llevan este programa tan interesante. También, Mari Carmen, luego nos contarás qué tal va el programa de Con Ojos de Niño.
Muy bien, Gaby, ya hemos tenido dos programas, el primero de inauguración, el segundo fue el día 17 y esta semana descansamos porque va a ser quincenal. Uh-huh. Pero muy bien.
Bueno, genial esos pequeños locutores que, ¿por qué no? Creo que ya se están enganchando, ¿por qué no? A lo mejor puede salir un gran locutor que, por supuesto, nos dé 100.000 vueltas a cada uno de nosotros y tome el relevo.
Seguro que sí, de todos ellos, algunos seguro que sí.
Seguro que sí. Luego también, si no me equivoco, Alfonso, mañana el programa DeLorean, estará Eduardo de técnico y Alfonso Moreno con su programa El DeLorean. Y atención, tanto Alfonso Moreno, profesor del colegio, como nuestro técnico Eduardo San José, una sorpresa, tocarán en directo en el programa musical dedicado a todo lo relacionado con la música. Mañana Vetusta Morla, el grupo Vetusta Morla, música pop española. Y aquí les tendremos en nuestra parrilla de programación. Vamos a dar la bienvenida, en primer lugar, a nuestros internacionales y, con mucho cariño, invitados. En primer lugar, vamos a empezar. Empezamos por la chica, ¿vale, Rodri? Dora Fanelli, desde Italia.
Hola.
¿Qué tal, Dora? ¡Italia!
Muy bien. Sí, verdad, yo soy italiana, pero sí. Al final me parece de ser un poco de todos los lados, de todos los países que... con el voluntariado, al final, en los últimos años, he viajado mucho y con mucha gente de todos lados.
Muy bien. luego también, bueno, increíble, ya somos escuela, trae invitados desde otros países. Yo me atrevería a decir, Dora, te conozco desde hace ya un tiempo, más que italiana me atrevería a decir que eres ciudadana del mundo, ¿no?
Bueno, sí, verdad.
Pero tus raíces italianas siempre están ahí, además.
Sí, sí, se reconoce en primer lugar del acento, de cómo me gusta la cocina italiana.
Doy fe de ello.
Y al final de... como que la gente no me puede ver, que no, nosotros nos movemos mucho, hacemos mucha mímica, gestualidad, sí, soy totalmente italiana.
Muy bien, pues te damos la bienvenida y decir que Dora Fanelli representa, ella es freelance, pero trabaja como coordinadora de proyectos de voluntariado europeo desde Italia. Coordina proyectos de voluntariado alrededor de distintos países de la Unión Europea y ahora ya también se está atreviendo a coordinar algunos proyectos en Asia, etcétera, que luego nos contarás, y también en América. Y no, por supuesto, nos contarás con mucho más detalle. Damos también la bienvenida a Marta Cadenas de Llano. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Gabriel. Muy bien.
También muchísimas gracias por venir, Marta.
A vosotros por
recibirnos. ¿Vienes un poquito más cerca, desde Móstoles?
Sí, aquí al lado.
Pero también nos vas a contar, Marta, como gran voluntaria que eres, muy con una vocación hacia el tema del voluntariado bastante fuerte. ¿Y desde el año llevas en voluntariado, más o menos?
Pues 11 años.
11 años, y actualmente sigues en un programa muy interesante de voluntariado que igualmente dentro de un ratito nos contarás.
Estupendo.
Y también, como no, Rodrigo Tomás Olaverri. Rodri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, David, muy bien.
Bueno, pues Rodri nos va a contar una experiencia increíble. Ayer mismo aterrizó en Barajas después de su primera experiencia con 19 años de voluntariado a través de un proyecto de coordinación con la Fundación Escuela de Solidaridad y coordinado por Dora Fanelli, y que has estado 2 meses, ni más ni menos que en...
En Bronte, en Sicilia.
Sicilia, Italia, y una experiencia alucinante.
Sí, la verdad que sí, muy bonita.
Ahora nos contarás muy tranquilamente. Vamos a poner un poquito de música y, como decíamos anteriormente al principio del programa, hoy un programa con unos invitados de lujo, de excepción y de nivel internacional.
Life is worth much more than gold. We're jamming,
jamming, jamming, jamming.
And we're jamming in the name of the Lord. We're jamming. Seated in Mount Zion, it rules all creation. Here we're jamming, pop chihuahua war. We're jamming, see, I wanna jam it with you. We're jamming,
jamming, jamming, jamming,
and jam down now, you're jamming too. Channels are much of try, the truth again is high. Keep you satisfied. True love I now exist is the law I can't resist. So jam by my side. We're jamming,
jamming, jamming, jamming.
I wanna jam it with you. We're jamming, 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 we're jamming. Hope you like jamming too.
Somos Escuela, el magazine de nuestro colegio, un programa de entrevistas, información y entretenimiento.
Nos escuchamos en Somos Escuela, todos los miércoles de 13:45 a 15:45.
Magazine Somos Escuela. Nos escuchamos.
Pasamos a nuestra sección alumnos de la ESO. Seguiremos luego con nuestros super invitados especiales. Hoy tenemos unos protagonistas en el programa, chicos, como podéis ver ahí, muy especiales, que luego cuando escuchéis el programa sabréis qué trabajo tan interesante están llevando a cabo. Pero empezamos ahora con vosotros. David, buenas tardes. Ya sabes que tú eres el que tienes que dirigir el programa, tu sección. Te dejo a ti, ¿vale? Venga.
Vale, gracias. Bueno, pues hola, me llamo David Moreno y estoy aquí en la primera edición de nuestro programa de radio. Hoy estoy aquí con mis amigos de primero de la ESO, David Olivares, Roberto de las Heras y Javier Rivas. Cada semana que vengamos hemos pensado que vamos a hablar de aquello que nos ha llamado la atención en los medios de comunicación, que pueda transmitir a todos los alumnos valores interesantes. Esta semana no podemos dejar pasar la historia de Malala, de la que muchos conocéis su historia, pero que vamos a resumir con unas breves palabras, por si hay algún radio oyente que no sepa de ella. Con solo 16 años, es un icono global contra el integrismo. Los talibanes le arrebataron su infancia a balazos, sin miedo, sin rencores. Por favor, Carlos, háblanos un poco más sobre su biografía. Digo.
Muy bien, David. La historia de Malala comienza en 2009, cuando tenía nuestra edad, 12 años. Los talibanes pakistanes controlaban el Valle del Swat, en el noreste de Pakistán. Una de sus medidas era prohibir que las niñas acudieran a la escuela, pero Malala acudió de forma clandestina, sin uniforme y escondiendo los libros. Ella comenzó a narrar lo que pasaba en un blog de la BBC, que es un medio de comunicación inglés. Firmaba con el seudónimo de Gul Mackay. La historia llamó la atención a un periodista del New York Times, que entrevistó a Malala y la puso cara para el mundo, pero también para sus enemigos.
Gracias, Roberto. Bueno, claro que, como acabas de decir, su cara también fue desvelada para los talibanes. David, cuéntanos un poco más sobre su historia.
Claro, David, continuamos. El 6 de octubre las amenazas se convirtieron en realidad. Un grupo de hombres armados subieron al autobús escolar y la dispararon en la cabeza y el cuello, dejándola al borde de la muerte. Fue el portavoz de los talibanes confesó que habían sido ellos. Fue operada de urgencia en Islamabad y posteriormente fue a Inglaterra para una segunda operación, donde Malala se recuperó a la perfección. Malala decía, los niños de otros países pueden tener miedo de un vampiro o de un monstruo, pero en nuestro país tememos a los humanos, concretamente a los talibanes. Desde entonces estudia en Inglaterra, en Birmingham, y ha sido premiada con diversos galardones por su tesón y su valor.
Gracias, David, pero te has olvidado de mencionar uno de los galardones más importantes. Javier, ¿puedes hablarnos de dicho galardón?
Claro, David. Este mes de octubre, Malala, con 16 años de edad, ha sido la persona más joven del mundo en hablar en la ONU. Sus palabras nos han hecho pensar. Ella decía, nuestros libros, nuestros lápices, son nuestras armas más poderosas. Un niño, un maestro, un libro, un lápiz, pueden cambiar el mundo. Los talibanes eran más débiles que la gente con lápices y libros. Nos hace pensar en que tenemos que aprovechar esta oportunidad de estudiar, de aprender que nosotros tenemos y disfrutar de lo que hacemos y no quejarnos tanto y acordarnos de otros muchos niños en otras partes del mundo que no tienen nuestras posibilidades.
Gracias, Javier. Y bueno, así concluye nuestro programa dedicado a esta joven tan liberal. Adiós y hasta el próximo miércoles.
A mí, Gaby, si me permites, primero felicitaros por el comentario, porque hay que decir que el tema lo han elegido ellos, que nadie les ha guiado ni les ha pautado. Me parece impresionante, dentro de todo lo que hay en vuestro entorno, ¿no?, de juegos, videoconsolas, películas y, no sé, tantísimas cosas, que os haya llamado la atención este tema, incluso alguna de las frases que habéis recogido que creo que podemos repetir a lo largo del programa. Me parece impresionante. Felicidades, de verdad.
¿Podrías recordarnos esa frase que se dijo en la ONU, por favor?
Los talibanes eran más débiles que la gente con lápices y libros.
Y otra también, nuestros lápices, nuestros profesores.
Nuestros libros, nuestros lápices son nuestras armas más poderosas. Uh-huh. Un niño, un maestro, un libro, un lápiz pueden cambiar el mundo.
Muy bien, genial, increíble. Bueno, David, ¿algo más?
Pues nada más.
Uh-huh. Muy bien, la verdad es que el otro día precisamente estuve en la Feria del Libro y me acordé de vosotros porque David me entregó el guión la semana pasada de todo esto que vais a hablar y precisamente vi el libro de Malala y hay un libro publicado con toda su historia, de todo esto que estáis hablando. Muy bien, la verdad es que os esperamos la semana que viene. Muchísimas gracias porque estos temas yo creo que nos vienen muy bien a todos. Es de nuestro entorno, un entorno escolar y nos sensibilizan a todos para saber dónde nos encontramos, en qué mundo vivimos y hacia dónde tenemos que luchar todos. ¿Nos parece, chicos?
Sí.
Bueno, muchísimas gracias, David, todos los compañeros. Vamos a recordar los nombres y apellidos, por favor.
Javier Rivas.
Javier Rivas.
David Moreno.
David Moreno. Roberto al micro, porfa.
Roberto de las Heras.
Y David Olivares.
Bueno, pues os esperamos, si os parece, la próxima semana. Os recordamos que vuestra sección es semanal y os esperamos aquí con toda vuestra rica información. Muchísimas gracias, chicos. Un poquito de música, Edu. Continuamos en este programa Somos Escuela, el tema de hoy, como recordábamos anteriormente, voluntariado alrededor del mundo y, como decíamos, unos invitados de gran categoría, invitados de excepción de incluso otros países. Vamos a empezar por Rodrigo Tomás Olaverri. ¿Qué tal, Rodri? ¿Cómo estás?
Bien, bien, un poco nervioso, pero...
Bueno, esto decimos siempre que la radio es como la montaña rusa, cuesta al principio, cuando estás ahí subiendo, pero ya verás cómo rápidamente estás en la cuesta. Ahora sí, que vas súper despacito, luego ya te lanzas y ya verás cómo disfrutas. Rodrigo, ¿eres de...?
Bueno, soy argentino, pero actualmente vivo en Granada desde hace 10 años.
Y decir también que Rodrigo es gran colaborador, al igual que su padre que estuvo aquí, todos sus hermanos y su madre, por cierto, desde aquí les mandamos un beso con muchísimo cariño, de colaborador de la Fundación Escuela Solidaridad de Granada, de nuestro grandísimo amigo Ignacio Pereda. Luego te preguntaremos cosas de la Fundación también. Cuéntanos, Rodri, qué es el tema de hoy, voluntariado. ¿Dónde has estado? ¿Por qué te fuiste? Vamos a concretar. ¿Dónde has estado estos 2 meses, por favor?
Bueno, estuve en Bronte, en un pequeño pueblo de Sicilia. Estuve ahí 2 meses trabajando con una asociación, Jackie Verdi se llamaba, trabajaba sobre el tema de medioambiental y tal, y bueno, tuve...
Porque, Rodri, es tu primera experiencia como voluntario.
Sí.
Y también decir que has hecho algo histórico en la fundación. ¿Tú sabes por qué? ¿Puedes explicarlo, por favor?
Por ser el primero en salir de voluntario fuera de España.
Sí, ahora nos contará Dora tranquilamente. La Fundación acoge voluntarios, ¿no?, de nivel europeo, y Rodri ha sido un caso histórico para la Fundación, ¿no?
Sí.
Cuéntanos, Dora.
Sí, siendo el primero chico que sale con el programa europeo de voluntariado europeo, en el programa que se llama Youth in Action, Juventud en Acción, y bueno... empieza, ¿no?, como la historia de los voluntarios de la fundación que van a salir fuera como voluntarios en todos los países de Europa y esperamos también del mundo con los programas europeos, y no solo tanto, porque todos podemos ser voluntarios y hay muchas posibilidades para salir y para hacer muchas cosas en muchos países.
Rodri, cuéntanos qué sentías antes, los meses antes. Yo estuve contigo, recuerdo perfectamente.
Sí.
Incluso participé de tu salida al aeropuerto.
Sí, me acompañaste.
Aeropuerto de Málaga. Cuéntanos, ¿cómo te sentías? ¿Qué pasaba por tu mente?
Bueno, yo estaba en casa allí en la fundación, y me llegó un mensaje de Lucía diciéndome que me habían aprobado el proyecto y tal, y bueno, me puse muy contento porque no me esperaba eso, y nada, un poco nervioso, con miedo por ser la primera vez de salir, porque y nada, al principio así con miedo, pero bueno, luego cuando llegué ya a Italia...
Recuerdo perfectamente en el aeropuerto a su madre, a tu madre que estaba allí, a Silvina, no me salía el nombre, que, pues claro, para una madre, aunque Rodri es aquí, tiene barba, tiene 19 años, pero bueno, es una madre que me decía, si es que nunca ha estado fuera más de un fin de semana o tres o cuatro días, o quitando algún campamento, y bueno, fue un momento impresionante. ¿Qué te ha aportado esta experiencia de voluntariado en otro país?
Bueno, pues la verdad que muy positiva para mí, porque me ha enseñado, no sé, conocer otro país, otras lenguas, conocer otra gente, y bueno, me ha gustado mucho, y a madurar un poquito para...
Sí, te ha enseñado como a despertar cosas,
sí,
en ti, digamos,
sí,
que no conocías,
claro,
¿no? ¿Qué tal? ¿Cuáles han sido las principales dificultades, Rodrigo?
Bueno, primero el idioma, un poco, porque me ha costado bastante relacionarme con la gente y tal, pero bueno, poco a poco, entendiendo un poco y tal, ha ido bien la cosa.
Muy bien. Y decirte también, ya estás enganchado, de hecho tienes un proyecto muy interesante, ¿no? Que te gustaría estar aquí en Madrid, precisamente.
Sí.
Y bueno, ya estás un poco lanzado a eso, ¿no? Como podemos observar. Cuéntanos.
Sí, ya tengo ganas de la nueva casa de la fundación llevada por ti, y bueno, tengo ganas de venirme, ayudarte a arreglarla y tal, y que empiece a funcionar, claro.
Y ya tu intención es esa, lanzarte por el mundo, por decirlo,
sí,
así, ¿no? Ya has experimentado ese trampolín y ya,
sí,
es un trampolín que no termina, ¿no?
No, espero que no termine y que conozca muchos países más y trabaje mucho.
Sí. Claro que sí. Muchas gracias, Rodri. Luego seguiremos con más preguntas, ¿eh? No te creas, pero bueno, aquí ya mejor, aquí ya estás,
sí,
ahí.
Un poquito, todavía estoy subiendo, pero...
Muy bien. Dora, vamos a ver, ¿en qué programa ha estado Rodrigo? Cuéntanos un poco a nivel institucional, ¿en qué consiste todo esto?
Bueno, la primera cosa que quiero decir es que las personas que se ocupan de los voluntariados europeos juveniles de la Fundación son Lucía y Marcos. Lucía, como yo, es una voluntaria. Y ahora en algún meses acabará su programa de voluntariado europeo y toda la fundación espera que ella se quede a vivir aquí, ahí con nosotros y siguiendo a hacer proyectos. Por ejemplo, este es un proyecto de un programa europeo que, bueno, en concreto y sintéticamente, ayuda a crear movilidad internacional y también a crear ocasiones para los jóvenes como Rodrigo para descubrir un poco también el mundo, sea del voluntariado que pero del trabajo, ¿no? Porque al final Rodrigo ha trabajado mucho en sus dos meses de voluntariado y en una organización muy importante en Italia, que son los Jóvenes de la Protección Civil, y se ocupan del tema ambiental, que ahí en Sicilia como en el sur Italia es muy importante, el tema de los bosques, todo esto. Y bueno, al final, como voluntarias, yo y Lucía, ayudada a nuestro mentor, que es Marcos, hemos desarrollado una especie de oficina, llevando el tema de los proyectos europeos y colaborando no solo como voluntarias trabajadoras en tema de proyectos europeos en la fundación misma. Y hemos descubierto nuevos programas, estamos escribiendo nuevos proyectos y ahora, por el final de noviembre, esperamos resultados de proyecto para intentar a crear posibilidades para los jóvenes que viven en la fundación de salir de España.
Muy bien, todo eso nos lo contarás. Ahora me gustaría que nos informaras también, Dora, qué condiciones tiene que haber para voluntariado, y ahora mismo a nivel europeo se está potenciando muchísimo, no solamente, atención, el voluntariado juvenil, sino también estamos hablando de un voluntario para gente de edad a partir de 50 años, creo que me estuviste hablando un día, ¿puede ser?
Sí,
hay unos programas muy interesantes.
Sí, este es un programa que llevo directamente, que bueno, ahora fue el programa Grundvig, que se ocupa de la formación no formal para los adultos.
Uh-huh.
Y bueno, ahora es importante decir que el periodo del programa de educación no formal, pero también de educación universitaria, o como lo en el cual ha participado Rodrigo, se acaba en este año y va a salir un nuevo programa que pondrá junto todos los programas que han sido
Ahora nos informaré de todo eso, porque seguramente que alguno de nuestros oyentes, ojalá muchos de ellos, que estén en una situación ahora mismo a nivel laboral un poco desfavorecida, pues quiere aprovechar, ¿no? Mari Carmen, puede ser interesante para aprovechar esto. Y no solamente, sino también hablábamos, Dora, de personas incluso que están jubiladas, pueden aprovecharse de estos programas.
Sí, yo, Gaby, me gustaría cerrar este pequeño bloque diciendo, cuando entrábamos le decía a Rodri, digo, mira, esos chicos que están ahí, que eran nuestros alumnos de bachillerato, que estaban sentados al sol, que acaban de terminar un examen, ¿podrías hablar con ellos y decirles la opción que tienen tan estupenda como has tenido tú de conocer otra cultura, como tú decías, otro país, otras gentes? Yo creo que podríamos resumir diciendo que está esa opción de formación para gente joven que incluso a lo mejor no tiene decidido cuál va a ser su vía académica o qué formación van a seguir, pues puede ser una opción, un paréntesis, y hacer ese año de conocer otros países. Una opción, una vez acabada una carrera universitaria, como conocimiento, como decía Dora, del mundo laboral en otros países también, europeos o en otros continentes. Y también, como decías tú ahora, para gente con otra edad como opción de vida.
Sí. Bueno, pues todo eso y mucho más, pero eso sí, es que nos están esperando ya nuestros chicos. Marta, no te preocupes, que luego te esperan muchas preguntas también a ti. Vamos a dar entrada, Eduardo, a nuestros compañeros de la tertulia deportiva. Sintonía de Rocky Balboa, arrancamos esta genial, grandiosa tertulia deportiva con nuestros compañeros del Departamento de Educación Física. Pedro Bonilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal? Yo muy bien.
Muy bien, muchas gracias por venir, de verdad, Pedro. Gracias, sé que es un momento para vosotros que tenéis ahora ya comer rápido, etcétera, pero estáis aquí. Adri, de Don Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Gaby, encantado de volver a estar aquí.
Muy bien, muchas gracias. Y Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Hola, buenas tardes, un placer estar aquí. Hoy un día un poco especial, distinto de todos los demás que hemos tenido, que tenemos alguna sorpresilla.
Adelante, Sergio, preséntanos.
Bien, pues hoy hemos pensado, como dijimos al principio del primer día de esta temporada, que tendríamos una sección que sería dirigida a los porqués, planteamos hoy un porqué, y es por qué tenemos que calentar antes de hacer cualquier actividad física. Y para eso hemos traído a unos compañeros que nos van a echar una mano a encontrar la solución, a dar respuesta a esta pregunta, ¿que sí?
Sí.
Aquí tenemos a la compañera, que es...
Laura.
¿De qué curso eres, Laura?
Segundo C. Yo me llamo Álvaro y soy de cuarto C.
Juan, de quinto B.
Bien. Juan, ¿tú serías capaz de comentarnos por qué tenemos que calentar antes de hacer cualquier actividad física?
Sí. Para que no nos dé un tirón o para que no nos duela algo.
Bien. Laura, ¿por qué calentamos?
Para que no nos dé un tirón y nos hagamos daño al calentar.
Para que no nos hagamos daño, ¿verdad? Después de hacer...
Yo creo que hay que calentar para no hacerse daño y no darse tirones.
Bien, yo tengo una pregunta, no sé si alguno de los compañeros que han venido, ¿hacéis deporte aparte de la educación física que hacemos aquí? ¿Fútbol, gimnasia, baloncesto?
Sí.
¿Tú qué haces, Laura?
Yo gimnasia.
¿Y qué haces en tu calentamiento en gimnasia?
Estirar y correr.
¿Estirar y correr?
Yo hago fútbol, estiramos, rotamos las articulaciones y corremos.
Yo voy a fútbol y estiramos Rotamos y corremos.
Claro. Aquí sería importante destacar que el calentamiento, tanto en fútbol como en gimnasia rítmica, como el que hacemos en educación física, son los tres distintos. ¿Alguno sabe por qué puede ser distinto el calentamiento de fútbol al de gimnasia rítmica, al de educación física? ¿Laura?
A ver, vamos a echar un poquito de imaginación. ¿Por qué puede ser?
Porque algunas veces estiras y otras no.
Porque son actividades diferentes y se hacen diferentes cosas.
Porque cada vez hay un tema y esos temas son distintos. Y, por ejemplo, en fútbol rotamos también y un poco estiramos.
Chicos, a mí se me ocurre, ¿cuándo hay que calentar?
Antes de hacer el ejercicio.
Antes de hacer las actividades.
Al principio.
¿Y luego cuando terminamos, qué os ocurre que se puede hacer?
Hacer actividades... o jugar.
Descansar y beber.
Muy bien.
Hacer las actividades y divertirse.
¿Y no puede ser el calentamiento al final de las actividades?
Yo creo que no, porque si no calientas primero te puedes hacer daño o te pueden dar tirones.
Claro, o sea que si yo juego al fútbol y después caliento, eso sí no valdría.
Bueno, la verdad es que increíble, increíble el test al que habéis puesto a vuestros alumnos y bueno, muy bien, ¿no, Pedro?
Habla, sí, hemos decidido que directamente hoy íbamos a probar a hacer este tipo de preguntas a los alumnos porque realmente saben más de lo que todos imaginamos y nuestros alumnos saben y los niños en general saben por qué se hacen diferentes actividades, por qué hacemos algo en concreto y cuál es su finalidad, perdón. Entonces, claro, hay que muchas veces confiar más en sus conocimientos y saber que ellos saben lo que hacen.
Por supuesto, creéis importante, chicos, que eso, lo que ha dicho el profesor, es bueno, ¿no? No hacerlo como robots, ¿no? Laura, por favor, ¿puedes? ¿Crees que es importante saber para qué hay que hacer el calentamiento o lo haces y ya está? ¿Es importante?
Sí.
Yo, Gaby, les quería hacer otra pregunta. Además de calentar y de preparar al cuerpo para hacer una actividad física, con el calentamiento, Juan y Álvaro, que llevan más años en primaria, y Laura también, que está en segundo, que nos comenten qué también, a través del calentamiento, qué otras cosas han aprendido. A ver si saben explicar, aparte de preparar al cuerpo para hacer una actividad física, porque con el calentamiento se han aprendido muchas cosas. A ver si ellos quieren decir alguna.
Yo, en primero de primaria, aprendí las... articulaciones.
Yo también aprendí lo mismo.
Laura, ahora te... ¿qué? ¿Sí?
Yo también...
Laura va a comentar los calentamientos que hacemos en segundo de primaria, que sí. Venga, ¿cómo hacemos el calentamiento? A ver.
Uno es para saltar, dos para bajar, para tocar el suelo, tres para girar y cuatro para atrás.
¿Y eso quietos lo hacemos? ¿Estamos parados y saltamos, nos agachamos? ¿Cómo lo hacemos?
Cuando uno calienta y el que calienta dice los números y cuando quieras correr tienes que dar palmadas y cuando quieras bajar tienes que tocar el tambor.
Eso es.
Qué bueno. Interesante. ¿Algo más, chicos? Contadnos.
Bueno, pues quedaría decir nada más los beneficios tan importantes que conseguimos con el calentamiento, pero creo que esto ya va más enfocado a los chicos que tenemos en secundaria, aunque ellos también tienen capacidad de aprenderlo. Pues yo creo que entre los profes ya podemos ir diciendo las principales ideas del beneficio del calentamiento, pues como han dicho nuestros alumnos, es evitar las lesiones, que el cuerpo...
Preparar al cuerpo.
Eso es, preparar al cuerpo para una actividad un poco más fuerte.
Generar un poco más de oxigenación para los músculos, cambiar un poco la ventilación. Escuché una vez en un programa de radio, no sé si fue un argentino o alguien de Sudamérica, que ellos lo llaman como cambiar la ventilación o romper la ventilación. que en verdad es en lo que consiste el calentamiento, en cambiar un ritmo, subirle una marcha más al cuerpo, sin llegar a ese ritmo de competición, subir una marcha más para que el cuerpo esté preparado para lo que pueda venir después.
También decía Sergio cambiar de ventilación, y yo digo también cambiar de mentalidad, es decir, cuando vas a hacer deporte, vienes de otra actividad, por ejemplo, el deporte escolar, lo que es la clase de educación física, vienes de otra asignatura que ha sido en el aula, entonces ese momento de calentamiento es imprescindible porque cambia el chip, cambia la mentalidad del alumno, es un momento donde puedes dialogar, comentarle qué tipo de tema estamos tratando y es un momento en el que se van a poner en marcha mentalmente también para hacer actividad física. Y muy importante para la gente ya adulta y gente de la ESO, el estiramiento después de hacer la actividad física. Calentamiento al principio, con sus estiramientos o lo que proceda, y luego al final de la actividad, gente ya de secundaria y gente adulta, estiramientos al realizar la actividad física después.
Bueno, por último, destacar que aunque nuestros alumnos en edad escolar son jóvenes todavía y parece que las lesiones no llegan, pues sí, para los que somos un poco más mayores, padres, hermanos un poco más mayores de nuestros alumnos, incluso los de la ESO ya están en edad de lesión muscular y articular. Por tanto, que sepan valorar la importancia de un buen calentamiento antes de empezar a practicar una actividad.
Más importante, y si cabe incluso, que en la actividad de los... En ellos es importante, pero sí, según avanzas en edad, mucho más, cobra mayor importancia el efecto del calentamiento. Bueno, pues sí, ¿quería decir algo?
No.
No. Bueno, muchísimas gracias. ¿Os ha gustado la experiencia de venir aquí a la radio?
A mí sí.
¿Os gustaría venir en más ocasiones, hablarnos de otros temas, etcétera?
Sí.
Vale, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por venir. Chicos de Tertulia Deportiva, enhorabuena, muy enriquecedor también para ellos también poder aportar esto. Y vamos a seguir con este programa hoy dedicado al voluntariado alrededor del mundo. Tertulia Deportiva, Pedro, Adri... Y el chico, perdona,
Sergio.
Muchísimas gracias por venir, de verdad, muchas gracias. Un poquito de música, Eduardo.
Estás escuchando
Radio San Gabriel,
la radio de nuestro cole,
con programas interesantes,
noticias, información y buena música,
con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
Estás escuchando
Radio San Gabriel.
Seguimos en el programa hoy 23 de octubre del 2013, programa Somos Escuela, y después de la tertulia deportiva retomamos el tema de hoy, voluntariado alrededor del mundo. Recordamos a nuestros oyentes, hoy tenemos unos invitados de categoría, de excepción. Tenemos a Dora Fanelli desde Italia, Rodrigo Tomás Solaverri, residente actualmente en Granada, pero es argentino, y una chica que viene, Marta Cadenas de Llano, de Móstoles también. Marta, bueno, y damos la bienvenida a nuestro capitán Chema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, buenas tardes, porque yo ya he comido, ¿no?
Sí, nosotros también, nosotros también hemos sacado un hueco.
Sí. Ah, sí. Vale. Entonces, buenas tardes para todos. ¿Vosotros no?
No. Vaya. Sí. Y bueno, gracias por venir aquí, Chema. Hoy estamos tratando un tema muy importante. Dora nos está dando unos apuntes muy buenos. Y el tema del voluntariado, que tanto hemos hablado también en el colegio.
Sí, la verdad es que es un tema que hace tiempo que venimos pensando sobre él, sobre la necesidad de comprometer a nuestros alumnos con labores sociales, que ya en algún caso lo hacen, o en algún momento concreto lo hacen, pero sí que queríamos integrarlo dentro de lo que es nuestro diseño curricular, nuestro proyecto educativo. Yo creo que sí que está en los orígenes de la institución, ¿no? La atención social a los más disminuidos, débiles o desprotegidos, y sí que nos gustaría que nuestros alumnos, que están sobreprotegidos, como mis hijos y como los hijos de todos, pues tengan contacto con una realidad que les haga interpelarse dónde están, quién son, qué tienen que hacer en su futuro. Con lo cual es una cosa que tenemos que ir dando pasos.
Rodrigo ha contado su experiencia en Italia, su gran experiencia, primera vez que sale del hogar familiar, como muy bien ha dicho Chema, ¿no? de ese lugar de protección, y con lágrimas en los ojos de su madre, que yo fui testigo en el aeropuerto, se aventuró a estar en Italia. Cuéntanos tu trayectoria, Marta, por favor, tu trayectoria en el mundo del voluntariado y luego también en la fundación.
Bueno, pues mi primera experiencia como voluntaria nace de la inquietud personal. Desde pequeña, cuando me preguntaban ¿qué quieres ser de mayor?, esto que siempre preguntamos a los niños, yo siempre decía, pues ayudar a los demás. No sabía cómo, de qué manera, pero sí tenía una vocación de servicio clara. Luego, más adelante, cuando cumplí años, descubrí una carrera maravillosa, que es el trabajo social. La pude estudiar y ahí empecé el voluntariado para conocer de primera mano pues lo que era esa experiencia. Sí que es verdad que quizá desde pequeña he estado un poco más sensibilizada, porque acompañaba a mis abuelos a dar de comer a las personas pues en residencias que estaban allí ingresados, unos jóvenes discapacitados, y íbamos los fines de semana. Entonces yo, siguiendo un poco la línea también de lo que ha comentado Chema, sí que creo que es importante que a los niños desde pequeños le inculquemos, le acostumbremos el ayudar a las demás personas, porque al final todos venimos de lo mismo, todos formamos parte de esta vida. Somos todos de la creación y desde pequeñitos eso, si uno lo vive, luego se contagia y se va pasando cada vez a más personas para ayudarnos siempre entre todo.
¿Cuál fue tu primera gran experiencia? Cuéntanos.
Bueno, pues fue en el año 2002 cuando conocí la Fundación Escuela de Solidaridad. Del presidente ya hemos hablado antes, de Ignacio Pereda, y me fui a La Zubia, que era la casa que tenían en un pueblecito de Granada. Por aquel entonces había pues unas 30 y tantas personas viviendo en la casa, y fue una experiencia maravillosa, que pues de verdad que cambia la vida. El estar allí, el compartir, el convivir, el afrontar los miedos también, que decía Rodri, ¿no? De enfrentarse a la experiencia de ir a lo desconocido, a lo que siempre hemos tenido como un poco apartado por esa sobreprotección que decía también Chema de los niños, y viene bien conocerlo.
Luego has estado también en el extranjero haciendo labores de voluntariado.
Sí, participé en un encuentro intercultural entre la Fundación Escuela de Solidaridad, entre los gitanos de aquí de España que vivían en la fundación y una asociación de gitanos húngaros. Yo participé en la segunda parte del proyecto, que fue en Budapest. El año anterior estuvieron ellos en La Zubia y bueno, estuvimos conociendo la cultura, las costumbres y cómo vivían los gitanos de allí su día a día. Tanto los aspectos positivos como también pues la discriminación a la que se ven sometidas en aquel país. Siempre sabemos que con la población gitana hay muchísimos estigmas. En cada sociedad se ha avanzado en unos más, en otros menos, y allí lo pudimos conocer de primera mano.
¿Y actualmente también sigues en labor de voluntariado?
Sí, actualmente llevo casi 2 años colaborando con la Cáritas de Móstoles en un programa que se llama Senderos, dirigido a mujeres de etnia gitana, en el que se imparten varios talleres. Yo ahora mismo imparto el taller de alfabetización, enseño a leer, a escribir y comprensión lectora. Y también a través del taller detectamos necesidades de estas mujeres, pues muchas veces no tienen una educación sexual, pues sobre métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, higiene íntima y demás. Detectando esas necesidades, también podemos organizarles talleres con profesionales del sector.
Y también, al igual que hablábamos antes, el testimonio de Rodrigo. Nos gustaría desde este programa animar, ¿no?, a nuestros oyentes a participar, incluso nosotros mismos, en mayores labores de voluntariado. ¿Cuáles han sido para ti, Marta, los principales obstáculos, sobre todo iniciales, a la hora de hacer un programa de voluntariado?
Pues a la hora de participar como voluntaria, personalmente no he tenido ningún obstáculo, al revés, siempre son facilidades porque siempre hay cosas que hacer. Pero sí que quiero decir una cosa: aparte de obstáculos que puedan surgir, lo bonito, lo gratificante es que das, pero recibes muchísimo más de lo que das. Y eso también creo que es importante que un voluntario aprenda a recibir, a ser consciente de ello, ¿no? Más que muchas veces lo que nosotros podemos hacer es lo que los demás hacen por nosotros. Y eso es lo que de verdad nos cambia la vida cuando empiezas a colaborar siempre con algunas personas. Lo que sí es el obstáculo más grande que puede encontrar, y yo creo que casi cualquier voluntario, muchas veces la frustración, la impotencia que sientes cuando no puedes cambiar algo que va más allá de tus posibilidades. Yo creo que es algo común que tenemos todos, que los que queremos siempre ayudar a los demás.
Es una pequeña frustración, ¿no?
Una pequeña, sí, pero en eso se sigue, en la brecha, y teniendo claro que entre todos somos hermanos y nos tenemos que apoyar siempre.
Muy bien, muy interesante el testimonio de, como decíamos al principio del programa, de estos invitados tan, tan excepcionales. Continuaremos ahora, después de la música, con Dora Fanelli, que nos va a hablar del voluntariado desde un aspecto más institucional. Dora conoce perfectísimamente cuáles son las tendencias a nivel europeo que se está pidiendo para voluntariado y los nuevos programas. Todo eso ahora, después de Coldplay.
Be my mirror, my sword and shield. that was when I ruled the world.
Somos Escuela, el magazine de nuestro colegio, un programa de entrevistas, información y entretenimiento.
Nos escuchamos en Somos Escuela, todos los miércoles de 13:45 a 15:45.
Magazine Somos Escuela. Nos escuchamos.
Nos escuchamos, Somos Escuela, programa hoy 23 de octubre del 2013, voluntariado alrededor del mundo, Dora Fanelli, Rodrigo y Marta Cadenas de Llano. En esta recta final del programa, como siempre decimos ya la parte final, y te toca, Dora, cuéntanos a nivel institucional, ¿qué proyectos hay a nivel europeo?
Bueno, lo más importante es que a este año se acaba el programa Youth in Action, que comprendía todo lo proyecto dedicado a jóvenes europeo y no solo europeo, porque Europa ha acogido a muchos jóvenes con varios problemas de todo el mundo aquí en Europa con este programa europeo. Y yo he conocido gente de Kenia, he conocido gente de India que venían aquí a desarrollar proyectos con organismos europeos. Y esto me parece excelente. Y luego yo he trabajado y participado en proyecto educativo de educación no formal y en un programa europeo que se llama Long Life Learning Program y que comprendía todos los programas dedicados a escuelas como Comenius, a la educación no formal, entonces organismo informal como que se llama Grundvig, bueno, el programa Erasmus, que todos conocimos porque es el programa universitario, puede ser lo más famoso, y ahora todos estos programas se van a poner juntos en un único programa nuevo hasta el 2020, el 2020, que va a seguir, por la punto, la estrategia 2020, y que se llamará Erasmus Plus. Y un poco todos, las organizaciones, las escuelas, las universidades, estamos pendientes de saber cómo van a desarrollar en práctica el programa.
¿Cómo puede hacer un oyente que esté interesado en participar en un programa a nivel europeo involucrarse, informarse, poder saber si cumple con los requisitos?
La Comisión Europea, bueno, hace, no sé si se dice en español, delegar a agencias nacionales bueno, todo el trabajo en tema de este tipo de proyecto. Entonces, España tiene su propia agencia nacional que hace una obra de organización, administración y comunicación en tema de proyecto europeo. Tienen un sitio muy, muy bien hecho y la gente es muy gentil, yo he conocido a algunos, y se llama OAP, que sería el Organismo Autónomo para la Educación Permanente. Y también en Italia tenemos nuestra agencia nacional y en todos los países, en internet, Agencia Nacional Programa Educativo Europeo. Y bueno, hay muchas informaciones, siempre te contestan. Y
por ejemplo, Dora, tú que has coordinado el caso de Rodrigo, su experiencia, cuéntanos, Rodrigo, ¿aceptan su proyecto y en qué condiciones va Rodrigo?
Bueno, hay condiciones, las condiciones al final en el proyecto, en un proyecto europeo, son las condiciones de tu proyecto, que sería conectado a tu motivación, quién eres tú y lo que tú puedes hacer en el organismo que te acoge. Pero también hay nivel práctico, de organización, de viaje y económico. Cada voluntario que se enfrenta a un programa de voluntariado, al salir de su país, recibe acogida completa y también recibe un pequeño dinero de bolsillo para hacer experiencia y para viajar y para ver otras ciudades, porque al final cuando tú llegas a un país, inmediatamente organizan un encuentro donde todos los voluntarios que están en este momento en un país se conocen.
Qué bueno.
Y se pueden relacionar todo, por todo el tiempo de su experiencia.
Muy bueno. Chema, desde el colegio, desde la institución, hay una tendencia, ¿no?, hacia estas relaciones, ¿no? Incluso ya Estuvimos comentando a final de curso pasado la experiencia de nuestros jóvenes en Francia, sin ir más lejos.
Sí, sí, es una cosa que yo creo que tenemos que procurar, que nuestros alumnos tengan capacidad para salir a hacer proyectos fuera, a relacionarse, a establecer contactos, a hablar otro idioma, a conocer otras culturas, a relacionarse, a vivir. Yo creo que en la medida que podamos hacerlo desde el colegio, pues lo vamos a hacer. Claro, son menores de edad, ¿no? Y a veces pues tenemos que tener las cosas muy claras y muy organizado, ¿no? Porque claro, existen los miedos lógicos en las familias, en los propios chicos, pero sí que creo que son experiencias que debemos propiciar, porque el mundo que les espera, que ya nos espera, que ya es un mundo muy relacionado, ¿no? Y ellos mantienen relaciones a través de las redes con gente muy dispar, ¿no? Se trata de hacer eso realidad, de salir y mirar y ver, ¿no?
Que no sea virtual.
Claro, y además el colegio está metido en una dinámica de aprender idiomas, ¿no? Ahora en primaria ya estamos dando inglés y francés. Está habiendo clases extraescolares de chino, de alemán, un poco con esa idea, ¿no? Que dotar a los alumnos de recursos para el mundo que, iba a decir que se nos avecina, ¿no? Para el mundo que ya es, ¿no? Un mundo donde cualquiera puede vivir en cualquier sitio. Yo creo que eso va a ser. Yo estoy reflexionando con unos amigos, ¿no? Que nosotros somos muy localistas, de nuestro barrio, de tal, no sé qué. Pues el mundo no es así, la gente se mueve de un lado para otro, ¿no? Y no sabe dónde va a acabar su vida. Antes éramos más del lugar donde nacimos y ya está. Pues es que el mundo es otra cosa, ¿no? Y yo creo que nuestros alumnos van a vivir en ese mundo. Y cualquier oportunidad que le demos para ser felices en ese mundo, pues forma parte de lo que queremos, ¿no? De nuestro proyecto educativo.
Muy bien. Marta, ya para terminar el programa, dinos unas palabras de aliento, de animar a personas de cualquier edad, de voluntariado.
Dínosla en tu idioma, ese que manejas también. Porque podríamos haber hablado italiano, ¿eh? No hay problema, seguro que hay gente que te va a entender. Y
pues a la gente joven, que pierda el miedo, que salga de su casa, que se arriesgue a conocer a otras personas, a ponerse en el lugar del otro, porque bueno, nunca sabemos lo que nos puede pasar a nosotros y sí que es muy bonito el poder compartir. Así que no tengáis miedo, salir a la calle y buscad un proyecto que os ilusione, que os apasione y vividlo. Y a los padres, fundamental, educad a vuestros hijos para que den, para que compartan, pero no olvidéis que eso lo van a hacer si os lo ven a vosotros. Los hijos al final reproducimos lo que siempre vemos en casa y los padres sois el ejemplo a seguir. Entonces, adelante papás, sacad un ratito una vez a la semana, cada 15 días, para ir a visitar cualquier institución, cualquier fundación, asociación con vuestro niño, con vuestra niña, compartid ese tiempo con ellos y que os una una actividad de ese tipo en familia. Es muy importante vivirlo también en familia. Gracias.
Muy bien, increíble, Marta.
Muy bien, ¿eh?
Muy bien, Dora, te toca.
Hay que poner una sección aquí.
Y bueno, lo más importante es comprender que todos podemos ser voluntarios, que de quitarse la barrera económica del viaje, de la nación o del pueblo, podemos ser todos voluntarios a nivel, bueno, en familia, cuidando el pez rojo de tu hermano, como ya he empezado. Esa fue mi primera experiencia de voluntariado. Y hasta el salir e irse en otro continente, en otro país. Y muy importante en el ser voluntariado es de hacerlo como si fuera tu forma permanente de vida. Que sea una semana, que sea un mes, que sea un día, hacer, reaccionar a lo que tú enfrentas como si fuera tu manera, tu forma permanente de vida. Y hacerlo de esta forma.
Rodri, te toca. No te libras. Unas palabras para animar a los jóvenes, a las familias, quien quieras.
Bueno, sí, yo animo, la verdad, para que hagáis proyectos, programas de voluntariado, porque es algo que te satisface a ti mismo, de ayudar a otra persona u otra gente. Y nada, que os animo a que lo hagáis. Y va a ser una experiencia única y seguro que os va a gustar mucho.
Muy bien. Maricarmen, ¿te han convencido nuestros invitados de hoy? ¿Vas a hacer algo de voluntariado?
Sí, yo ya estaba convencida y creo que es muy importante también, como decía Marta, el papel de los padres y fundamental el papel de la escuela. Creo que en nuestro colegio sí que está sensibilizado, sí que estamos muy atentos a las diferencias, a las necesidades y creo que nuestros niños ya viven que el mundo es un mundo, pues como decíais, muy abierto, en el que hay que irse moviendo hacia donde más nos necesitan. Y sobre todo lo que intentamos desde los más pequeñitos, yo hablo también mucho por infantil porque es mi ámbito de trabajo, es con experiencias cercanas, es decir, que las necesidades no están lejos, sino que el que está al lado también nos necesita. Entonces ver esos casos cercanos, reales, y empezar por ahí.
Bueno, pues yo creo, muchísimas gracias a todos. Dora, gracias por venir desde Italia exclusivamente para Radio San Gabriel. Es un placer.
Es un lujo, Gaby, te vas superando, ¿eh?
Sí, no sé. Chema, luego dirás.
Además,
que sí.
Que tiene acento italiano, o sea, que me lo he creído, ¿no?
Sí, sí. Luego dirás que sí. Que ¿por qué no me lo ocurre un poco más? Pues mira, no, ya más no puedo hacer.
Estamos en duda sobre si te renovábamos o no, sí, pero Chema, veo que, Chema, ya ves que la calidad de tus programas va
en aumento, ¿eh?
En crecimiento exponencial, muy bien.
Y bueno, también, bueno, Marta ha venido del sur de España, como puedes observar también. Ahora tiene que coger autobús para volver y eso, ¿no, Marta?
Pero encantada de estar aquí.
Sí. Muy bien.
Además, bueno, da gusto porque son experiencias, ¿sabes? Que esto no son teorías, ¿no? Que podamos hablar sobre ellas, sino gente que está trabajando en ello. Son muy importantes.
¿Sí? Testimonios, claro que sí. Eduardo, que está aquí, sale de su cueva, esa en la que está ahí, llena.
Técnica.
La cueva técnica, llena de botones, lleno de clavijas, que yo la verdad es que me metes ahí y no sabría ni qué hacer. ¿Qué te ha parecido el programa de hoy? ¿Tú te animas también a hacer algo voluntariado?
Pues sí, la verdad que yo creo que tenemos un poco de, no sé, no todo el mundo, pero a lo mejor un poco de miedos. Y cuando escuchas los testimonios de personas que habéis hecho este tipo de cosas, pues la verdad que te anima bastante.
Uh-huh. Eduardo, vas a hacer la despedida del programa, pero antes, por favor, danos un adelanto de lo que va a ser el programa de mañana.
Pues bueno, mañana tendremos el programa del DeLorean, que dijimos que era quincenal, cada una semana será el DeLorean, otra semana será Descubriendo el Séptimo Arte. Y bueno, vamos a hacer un programa especial sobre Vetusta Morla. Y bueno, como sorpresa tocaremos una canción de ellos en directo.
En directo.
Lo que no os digo cuál.
Con Alfonso Moreno, muy bien, bueno, muy bien, la verdad. Y el programa también, que estás de técnico en el de Con Ojos de Niño, bien, ¿no?
También.
Bien, y la reunión el otro día ya del equipo de Somos Mucha Gente, ya también en la lanzadera para empezar también esta nueva temporada. Afortunadamente se van consolidando programas en la parrilla de programación. Enhorabuena, Edu.
Bueno, gracias a vosotros también.
Chema, despide el programa.
Bueno, pues doy gracias a los invitados que habéis venido a Radio San Gabriel. Deciros que espero que este sea el principio de una colaboración entre el colegio y vosotros, ¿no? Y que podamos hacer proyectos en común, que yo creo que tienen mucho que ver con lo que el colegio es. Agradeceros a Mari Carmen y a Gaby, ¿no? Que estéis aquí semana tras semana con lo que eso significa. Gaby me dice, me da aquí para que no lo diga, pero es que lo tengo que decir porque lo siento.
Pero tío, se tiene muy fácil, sube el sueldo y ya está, si no deja tocar.
Sí, se puede ver al final de mes, tanto, pues nada, agradeceros que forméis parte de este proyecto tan, tan importante, ¿no? Y que estéis a la cabeza de este proyecto, bueno, en el que creemos mucha gente tanto, ¿no? Así que
creemos, simplemente gracias. Creemos, Chema, como tú bien dices, ya está, es la clave, ¿no? Creemos, sí. Y por lo tanto te sumerges, ya está, no hace falta más.
Y Eduardo, pues nada, también decirle que estamos ahí con varias cosas en la cabeza casi para hacer juntos, a ver si sacamos tiempo y vamos llenando la parrilla de San Gabriel para todos nuestros alumnos y nuestras familias. Y nada, que un abrazo a todos y que seamos solidarios como una forma de entender la vida, ¿no? Como habéis dicho, o sea, no en momentos concretos, sino que tu forma de entender la vida es actuar de esa forma, ¿no? Que es lo que queremos que los alumnos sean también.
Muy bien. Muchísimas gracias a todos los oyentes, muy buenas tardes, nos escuchamos, Radio San Gabriel. Sí.